¿Quién me interesa? Bueno, vamos empezando, si quieren, por las sustituciones. Los grupos me plantean las sustituciones que existen. Desde el grupo mixto no hay sustituciones. La agrupación socialista Gomera.
Sí, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
A Casimiro. Casimiro Corbero. Vale. A Casimiro Corbero, vale. De Nueva Canaria. Sí podemos cambiar, ¿no? Por eso. Nueva Canaria. En principio, Esther no está. Esther, no viene sino tú, Sandra. Vale, pues a Luis Campos entonces, ¿vale? Del Grupo Popular. Vale. Del Grupo Nacionalista. Vale. Nereida sustituye a Nieves Leydi. Y del Grupo Socialista. Vale, pues. Buenos días. Empezamos con la comisión. Se presentó un escrito de aplazamiento de la comparecencia 81 con número de registro 2181 y la mesa, por el artículo 79.5, hemos accedido a ese aplazamiento, con lo cual empezamos con la comisión con el único punto de orden del día, que es el 1.2, la comparecencia 186 del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Rodríguez. ¿Qué tal? Señor Rodríguez, ¿bien? Bien, me alegro. Hoy nos toca hablar de los convenios Canarias-Estado, señor Rodríguez, y que nos explique, nos informe con tranquilidad, con paciencia, con tiempo, cómo están esos convenios, después de que ya tenemos gobierno en España, ese gobierno que usted reclamaba con tanta ansiedad para que se firmara y abonara los convenios a Canarias. Y hoy tiene que explicarnos qué pasa con los convenios y las transferencias del 2019, que no hemos recibido, por cierto. Esos más de 1.200 millones que no hemos cobrado. Pero sobre todo tiene que explicarnos qué está haciendo usted como consejero para que el Gobierno de España los pague. ¿Qué está haciendo usted para que los cobremos? Si está haciendo algo, porque a lo mejor no está haciendo nada. O tal vez, a lo mejor, ha desistido o ha renunciado y prefiere mirar para otro lado. No vaya a ser que su presidente, el señor Ángel Víctor Torres, se enfade con usted. Tiene que explicarnos qué está haciendo. Y tiene que explicarnos qué pasa con los convenios del 2020. Esos convenios que usted y su presidente, el señor Torres, anunciaban en campaña electoral que en cuanto hubiera gobierno en Madrid, gobierno progresista, claro, se firmaría y el dinero vendría a Canarias. Pues ya hay gobierno y lo único que vemos son cesiones y preventas a Cataluña, al País Vasco, entre los socios del Gobierno, Partido Socialista con Podemos, Podemos con Partido Socialista, pero para Canarias nada de nada. Ni se han firmado, ni ha venido el dinero, ni el señor Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros, y tiene 22, uno por cierto canario, han hecho ningún tipo de compromiso. Ningún tipo de compromiso serio, de firma, de traspaso de dinero, nada. Y mientras, eso sí, usted y el presidente del Gobierno de Canarias intenta vendernos una situación idílica, un compromiso del Gobierno de España con Canarias, en cada pleno en el que se les pregunta, un compromiso que no existe. Pero vayamos por partes. En los presupuestos del 2018, el señor Rajoy presupuestó y pagó en torno a 416 millones solo en transferencia de convenios, los cuales están prácticamente cobrados. Esos presupuestos del 2018 se prorrogaron en el 2019, recogiendo esos convenios y una serie de partidas para Canarias. Por ejemplo, 42 millones del PIE de educación, 4 millones del convenio de costas, 40 millones de obras hidráulicas, 10 millones de depuración de agua, 5 millones planta desalinizadora, 8 millones de agua de regadío, el plan de reindustrialización de Canarias, perdón, 15 millones, el plan de lucha contra la pobreza, 30 millones. Ojo, eso a lo mejor está cobrado. Lo cierto es que la última vez que le preguntamos a la consejera, y espero que usted nos lo aclare, No supo contestarnos, se armó un pequeño lío. No sabía si eran del 18, del 19, del 20 o del 25. Pero creo que se han cobrado. Ya nos dirá usted. El plan de empleo a Canarias, 42 millones. Imagino, también dicen ustedes que se ha cobrado. Imagino que será verdad. El plan de infraestructuras turísticas, 15 millones. Tendrá que decirnos si estos 15 millones son los mismos que el plan contra de infraestructura turística de la quiebra de Thomas Cook. El convenio de carretera, 120 millones en el 2019. Y a eso hay que añadir los 500 millones de sentencia de carreteras que están en superávit en el 2018 que puso allí el Partido Socialista y que tantas veces nos han dicho que ustedes lo van a sacar de ahí y que todavía no lo han sacado. Y otros 487 millones de carreteras también, que ustedes hablan, que se va a prorrogar, que se va a enviar al futuro convenio de carreteras, que nunca se firma. En total, 120 millones. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Se va a cobrar? ¿Está usted haciendo algo para recuperar ese dinero, para que nos lo paguen? Y en cuanto al 2020, ¿qué va a pasar con los convenios del 2020? ¿Se van a firmar esos convenios? ¿Cuándo? Según ustedes, ¿cuándo había gobierno? Pues ya lo hay. ¿Se va a respetar esos convenios, los importes de carretera? Porque los antecedentes, y les recuerdo, se lo comenté en el último pleno, del presupuesto fallido, el primero del Partido Socialista, fue que se cargaban de un plumazo todos los, la mayoría de los convenios y buena parte de nuestro REF. Así que tendrá que decirnos si se va a respetar los convenios, ya si de paso nos asegura que se va a recoger todas esas partidas del REF, pues mucho mejor. Y tendrá que decirnos algo importante. Que, si usted se fía realmente de sus socios de gobierno, del Partido Socialista y de Podemos, del señor Pedro Sánchez y del señor Pablo Iglesias, si nos puede dar hoy certeza de que se van a respetar el fuero y los convenios de Canarias. Y espero oírle ahora en su intervención, compromiso, exigencia, fecha, que nos hable no de futuro, como hace siempre, sino que nos hable de presente y de imperativo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor portavoz. Bienvenido, señor consejero, y a su equipo, que antes no tuve la oportunidad de saludarle, para contestar a esta comparecencia por tiempo de 10 minutos.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Dice la comparecencia que me convocan aquí para hablar sobre los convenios Canarias-Estado tras la constitución del nuevo gobierno de España. Por ser riguroso, el nuevo gobierno de España lleva un mes en su desempeño. Y espero, deseo y contribuiremos con condiciones a que esté mucho tiempo y cumpla con su deber. Entre esas grandes tareas que reclamaremos al gobierno de España y contribuiremos en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son, a primero que articulen una propuesta de proyecto de ley de presupuesto del Estado para el año 20, porque hemos tenido un problema y las responsabilidades son compartidas y hay algunos aquí que tienen mucha responsabilidad. No hemos dispuesto de presupuestos en el 19, sino de presupuestos prorrogados, y yo creo que está a estas alturas está bien que no sepamos cuáles son las limitaciones de los presupuestos prorrogados y los condicionantes y los compromisos y la cobertura jurídica que estos dan. Si fuera normal, pues entonces no hubiésemos tenido las graves dificultades que ha vivido la política española, entre otras razones, por no tener esa norma presupuestaria del 19. Tengo la impresión y alguna información de que el Gobierno está moviendo ficha en favor de tener un marco presupuestario al año 20, y los datos que me llevan a pensar en ello es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que convocó el Gobierno de España pretendía, pues, informar de la nueva situación y aprobar, pues, digamos, el acuerdo de reglas fiscales para el año 20 y también para el trienio 21-23. Luego sé que el Gobierno de España ha aprobado en su reunión de la pasada semana el límite de gastos no financieros, y entonces, sabiendo que las reglas fiscales que están proponiendo están aprobadas, hay distribución de déficit, deuda y regla de gasto, y sabiendo que al menos han aprobado el techo de gasto, van a promover una ley de presupuesto para el año 20. Sé también que el Gobierno de España, para evitar sorpresas, está promoviendo un cambio en la legalidad para impedir el veto del Senado en las cuentas públicas, para que algunos no repitan la historia de no contribuir a la gobernabilidad y al desempeño de las funciones del Gobierno de turno, y cambiar la norma, porque es poco razonable que el Senado vete al Congreso en un asunto tan esencial como es una ley de presupuesto. Y sé que hay un proceso legislativo en marcha, que también se intentó la pasada legislatura y que algunos impidieron que saliera adelante, de manera que creo que el Gobierno está moviendo ficha para tener ley de presupuesto en el año 20, en el año en curso. Yo creo que eso es una buena noticia para la economía española, para el sector público y para Canarias. ¿Por qué? Porque en las leyes de presupuesto tenemos, digamos, condiciones para mejorar nuestra situación. Tengamos o no ley de presupuesto en el año 20, lo que sí tenemos son algunos convenios vigentes. Por ejemplo, el de carretera, que es el único gran convenio que tenemos. Y hay otro gran convenio que conquistar, y hay un trabajo previo interesante, me refiero al protocolo que firmó el Gobierno anterior. Yo creo que el presidente de la Comisión, si no me equivoco, con el Gobierno anterior, interesante, y que establece un marco para un potente convenio con la Administración del Estado para una de las grandes tareas y con muchos asuntos pendientes, que son las obras hidráulicas. Y el otro gran convenio es el de carreteras, que, como se sabe, el Gobierno anterior, con el Gobierno anterior de España, firmó un convenio de carretera por 1.200 millones para 8 años, y el resto son programas presupuestarios. Otra cuestión es que aspiremos que algunos de ellos se conviertan en convenios, pero son programas presupuestarios. Si hay presupuesto, los tiene, y si no hay presupuesto, no los tiene. Por eso algunos creemos que fue bastante irresponsable boicotear los presupuestos del Estado, porque eso tiene consecuencias en la vida de la gente. Y lo que no vale es que los que promueven el boicot a los presupuestos del Estado luego se quejen las consecuencias de su propio comportamiento. Esto la gente de a pie no lo entiende, y por eso pasa lo que pasa luego de los procesos electorales. Es decir, no puede ser que quien no facilita que tengamos una norma, con la orientación que sea, luego se quejen de las consecuencias de no tener esa norma. Yo creo que tengo la impresión, desde luego nosotros contribuiremos modestamente a disponer de ley de presupuesto del año 20. ¿Qué pretenderemos en esa ley de presupuesto del año 20? Por supuesto, las anualidades del convenio de carretera, por supuesto. Vamos a pelear porque eso que se quedó a las puertas de la etapa anterior, que es el convenio de obras hidráulicas, se pueda articular, al menos en su primera fase, porque ahí había dos potente fase, y que yo creo que es una gran necesidad. En materia hidráulica, Canarias tiene muchas necesidades y tenemos limitaciones presupuestarias para abordarlas, aunque muchos de esos contenidos estén residenciados en competencias de las instituciones canarias, de manera que pelearemos por eso, y sobre todo vamos a pelear por algo que algunos tenemos mucho que ver, otros tienen menos, bastante menos que ver. Aquí hay algunos que tenemos mucho que ver para que el presupuesto del año 20 garantice, no convenios, sino un programa presupuestario para garantizar el plan integral de empleo, para garantizar el plan de infraestructura educativa, para garantizar una cantidad notable para infraestructura turística, para que el plan contra la pobreza, que algunos tuvieron que aceptar porque no les quedó más remedio, pues tenga la consignación presupuestaria correspondiente, para que, por supuesto, la desalación de agua para el consumo humano mantenga los programas presupuestarios, lo propio para el agua de riego agrícola, que también costó que algunos lo entendieran, y por lo tanto pelearemos para eso. Vamos a pelear, por supuesto, para que el POSEI adicional se mantenga, aunque no hemos tenido problemas con este importante programa, y ahora que vienen nubarrones en el contexto europeo con más razón, y ese largo etcétera de programas económicos y sociales que el REF y los antecedentes de los presupuestos del 17 y el 18 garantizaron tengan continuidad el año 20 si tenemos presupuesto. Porque si no tuviéramos presupuesto, lo que no se puede pedir es lo que no se puede consumar. Se puede pedir lo que uno quiera, pero no se puede pedir lo que no tiene cobertura legal. De manera que vamos a pelear porque el convenio de carretera siga cumpliéndose, y vamos a intentar gastarnos el dinero, eso sí, ¿no? Porque la anualidad del año 18 y la del año 19 no consumimos nada, me refiero a la comunidad autónoma. Hemos logrado ya reprogramar esos 120 millones para los años siguientes. Por lo tanto, vamos a pelear porque se cumpla el convenio, se nos transfieran los recursos y nosotros los podamos ejecutar. Y para eso hemos adjudicado obras muy importantes, que yo creo que ahora va a tener una potente capacidad de certificación, porque, insisto, año 18 y 19 no se gastó nada en el convenio de carretera. Hemos acordado, y vamos a pelear para que se cumpla lo acordado, porque nunca se cumple, no es que no se cumpla lo acordado, es que a veces no se cumplen las leyes, ni siquiera la Constitución. Nosotros, y ahí me van a permitir que mezcle, hemos firmado un acuerdo con los socialistas españoles para apoyar la investidura, y hubo un asunto que no habían aceptado hasta ahora, que son los 485 millones de la segunda parte del conflicto de carretera, el que estaba en el convenio y no se gastó. Hay un compromiso de incorporarle al convenio ordinario, pero creo que es una gran noticia con las anualidades que se pacten, y seguimos teniendo pendiente qué pasa con la parte de la sentencia que la Intervención General del Estado en el año 18 colocó en el superávit de esta comunidad, y todo ese conjunto de programas presupuestarios. Si le digo que yo sé que todo el mundo tiene derecho a opinar y a exigir, pero nosotros conocemos bien, muy bien, qué dice el Estatuto de Autonomía, qué dice el REF, qué dicen las leyes del 17 y el 18, por qué se aprobaron y sobre qué condiciones se aprobaron. Conocemos muy bien los olvidos, conocemos muy bien por qué tenemos un conflicto de carretera. El conflicto de carretera es porque el gobierno del Partido Popular, unilateralmente y sin negociación, suspendió el convenio de carretera y tuvo que ser el gobierno de Canarias quien saliera, no me van a callar ni la música, suspendiera unilateralmente el tema y los tribunales nos tuvieran que dar la razón, porque el Partido Popular lo que hizo fue quitarnos el 75% de la ficha financiera que estaba financiada. Bueno, pues todo esto yo espero que no se vuelva a repetir. Vamos a pelear por liberar los 500 millones, vamos a pelear por los 485, porque las perras del convenio vengan y no las podamos gastar, por el nuevo convenio de obras hidráulicas y por ese conjunto de programas presupuestarios, económicos y sociales que están en el REFI, que defenderemos con uñas y dientes.
Muchas gracias, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Y hoy nos ameniza hoy el inicio del carnaval, pero bueno, vamos a seguir con esta comparecencia. A continuación, los grupos no solicitantes de la comparecencia, empezando por el grupo mixto, por 3 minutos.
Buenos días, gracias, presidente. Buenos días, señor vicepresidente, señor consejero. Coincidimos con usted en que el objetivo, uno de los principales objetivos, debe ser que en los presupuestos generales del 2020 se garanticen los convenios que se incluyeron en los presupuestos de 2018, por cierto, presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos, y que contemplaban todos esos convenios para Canarias. Y nos preocupa que esto no vaya a ser así, porque precisamente en ese intento de presupuestos que se hizo para el 2019 y que afortunadamente no salió, de PSOE con Podemos, esos convenios habían desaparecido. Señor Rodríguez, usted lo sabe, eliminaron el dinero para el empleo, para la pobreza, para el regadío, para infraestructuras turísticas o educativas. Por eso nos preocupa que en este 2020 vaya a ocurrir lo mismo. Y más teniendo en cuenta, me ha preocupado también escucharle a usted cuando ha dado a entender que el REF y los convenios es una cosa como de quita y pon y de negociación. Y yo creo que se trata de una cosa de que se cumpla con Canarias y que se cumpla con nuestras leyes, que se cumpla con el REF, que se cumpla con el Estatuto de Autonomía. Todo este tipo de convenios están en nuestro REF. Es el dinero para el empleo, el dinero para la pobreza. Es dinero que nos corresponde y son fondos que nos corresponden. Otras cosas, negociar las cantidades, pero que ese dinero tiene que estar ahí, señor Rodríguez. Y nos preocupa que ese dinero no vaya a estar, porque usted sabe que el señor Sánchez tiene que hacer concesiones porque debe dormir en la Moncloa a quien lo debe, y tiene que hacer unas determinadas concesiones a Cataluña, al País Vasco, incluso a Teruel, fíjese usted. Que desde Canarias y desde Ciudadanos nos parece muy bien que se hagan las inversiones que Teruel necesita, pero nosotros lo que no queremos es que se sigan dando privilegios a aquellos que tienen mejores niveles de renta, de vida, de sanidad, de educación, y que existamos otras comunidades autónomas que carecemos de esa igualdad en los servicios. Canarias está reclamando, como siempre decimos, señor presidente, igualdad y no privilegios, y usted tiene que velar por eso. Nos preocupa también muchísimo que esos 487 millones de carreteras vayan a depender de la palabra del señor Ábalos, el ministro de las mil versiones. ¿Cómo vamos a confiar en el señor Ábalos, señor Rodríguez, visto lo visto en las últimas semanas? O sea, urge de verdad que se firme cuanto antes, más allá del acuerdo al que haya llegado Nueva Canarias con el Partido Socialista, que sea el ministro el que de una vez firme ese dinero y lo incluya en el nuevo convenio de carreteras. Señor Rodríguez, me ha dejado un poquito intranquila. Espero que sea usted más contundente en reclamar que se cumpla nuestro REF y no decir que esto es una cosa de quita y pon. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, la agrupación Solista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, yo creo que el señor Enseñad ha sido muy inteligente planteando esta comparecencia y por eso ha puesto los convenios Canarias-Estado tras la constitución del nuevo gobierno de España. Porque si nos vamos atrás, la verdad que el Partido Popular tampoco queda muy bien parado. Y yo en mi intervención sí quiero irme un poquito atrás. Por eso, señor Enseñad, yo no sé si esto ha sido un alarde de valentía o un espíritu carnavalero, porque traer aquí y exigir el cumplimiento de unos convenios cuando ha incumplido con estos mismos también el propio gobierno del Partido Popular, pues me parece, cuanto menos es legítimo, pero un poquito exagerado en este sentido, sí. Y los acuerdos que ahora están sobre la mesa del señor Sánchez, hay que recordar que vienen desde atrás, que no son acuerdos que salen ahora por arte de magia, con el convenio de infraestructuras hidráulicas, el convenio de infraestructuras turísticas, los fondos para la pobreza, el PIEC, y ya el convenio de carreteras, señor consejero, como usted mismo nos ha relatado, es que prácticamente da para muchos capítulos para hacer una serie dramática, porque la verdad que pasar de los 270 millones a 90, también es verdad que se firmó fruto de la necesidad, pero tampoco creemos que haya sido un buen acuerdo. Señor Rodríguez, en este pleno usted dijo también que había que trabajar con responsabilidad, porque tener un mal acuerdo es dar por buena una infrafinanciación de los convenios que quedan pendientes, y estamos totalmente de acuerdo con usted. También tenemos aquí a la anterior consejera del área de Hacienda y puede hablar claramente de las dificultades que ha tenido con el Estado para conseguir esos dineros que son de Canarias. Porque de esos 270 millones que hablábamos antes, el señor Rajoy no tuvo a bien abonarlos, y lo que causó un perjuicio a Canarias de unos 900 millones. De esos 900 millones, 500 han sido ya reconocidos por la justicia. Aún Canarias no los ha recibido. Es su trabajo, pues, que ese dinero venga a Canarias. Confiamos en usted, en su trabajo. Y, por supuesto, también pelear por esos 400 y pico restantes. Por lo tanto, señor Rodríguez, nuestro grupo sigue manteniendo la confianza en usted. Sabemos que es la persona adecuada para luchar con los intereses de Canarias y estamos convencidos y esperemos que haya un reflejo en los próximos presupuestos. Sabemos que su partido tiene representación en el Congreso de los Diputados y estoy seguro que van a defender los intereses de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramotineda. A continuación, por si podemos, Canarias, señor Marrero.
Resulta curioso escuchar cómo un partido nacionalista español que ha gobernado en el Estado con responsabilidad de negociación con todas las comunidades autónomas, con un presidente que en su época decía hablar catalán en la intimidad, con unas sesiones en negociaciones con el gobierno vasco, etcétera, pues hoy nos hable aquí de que el gobierno del Estado español pues está poco menos que de rodillas ante vascos y catalanes en sesiones hipotéticas sobre este asunto. A mí por lo menos me resulta curioso porque parece desconocer cómo se hacen las políticas en el Estado y cómo han sido. Desliza usted continuamente en sus intervenciones y sus correligionarios en sus intervenciones parlamentarias, suelen deslizar aquello de que Podemos o Unidas Podemos a nivel de Estado no somos socios de fiar o no somos fiables para esta sociedad. Por mucho que lo repitan, no va a convertirse en una verdad. Y mire una cosa, somos socios de fiar por un lado, pero es que además somos socios de fiar para gestionar lo público. No estamos ninguno de la gente de Unidas Podemos ante los tribunales por haber metido la mano en el erario público y haber desviado dinero en todo este tiempo. Es decir, cosa que sí ocurre en este caso con ustedes. No, hago la referencia porque aquí la defensa la hago de Unidas Podemos y estoy hablando por Sí Podemos Canarias en este caso, para replicarle un poco a su intervención anterior, porque continuamente deslizan ese tipo de cuestiones en todas sus intervenciones. Le puedo decir que en un mes de gobierno a nivel de Estado pues se ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional, que ya se había vuelto a subir anteriormente. Hemos comenzado a demoler esa reforma laboral que ustedes nos impusieron al conjunto de la clase trabajadora de este país con sus políticas austericidas. Está presente el que la Ley de Sostenibilidad Financiera se modifique, porque no puede ocurrir que el Senado se conceda a sí mismo el derecho a veto para impedir que las comunidades autónomas y el Estado en sí mismo pueda pues utilizar el superávit, superar el techo, etcétera. Por tanto, de alguna manera ustedes han hecho unas políticas al servicio de las minorías. Nosotros estamos en política para defender lo público, para defender al conjunto de la sociedad, pero de manera especial a los más desfavorecidos. Que le quede claro eso. Y hemos demostrado en los lugares que estamos, como en Cádiz, como en Barcelona o como estuvimos en Madrid, que somos mejores gestores que ustedes, porque revertimos, por ejemplo, en ciudades como Madrid, la deuda que había, el endeudamiento con los fondos buitres, con los bancos, etcétera, para pagar la deuda y encima tener superávit. Y ahora reclamamos para Canarias el uso del superávit. Y respecto a lo que significa, y voy terminando, la cuestión de relaciones con el Estado, creemos que es muchísimo mejor siempre una relación basada en el diálogo que la basada en la confrontación, como ustedes pretenden, con otros lugares del Estado.
Gracias, señor Marrero. A continuación, por tiempo de 3 minutos, el Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Señorías, simplemente puntualizar una pequeña cosa. Señor Enseñar, usted sabe que yo soy muy quisquillosa en los términos jurídicos y esta comparecencia se solicitó en términos exclusivos de convenio. Bien sabe que hay una ley que regula específicamente la Ley 40/2015, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que te dice específicamente cuáles son los convenios. Y yo por eso entendí que estábamos hablando de los 3 únicos convenios que yo creo que tenemos, que tiene el Estado con la comunidad autónoma. No obstante, como después ha hablado de otra serie de planes que no están dentro de la estructura jurídica de convenios y lo quiere integrar, también soy abierta en ese sentido y podemos hablar de todo, pero me gustaría que en las próximas intervenciones, cuando hablemos de un tema, intentar concentrarlo, sobre todo por la escasez de tiempo que tenemos el resto de intervinientes en la materia. Simplemente como introducción. Sabemos que en el año 2017 la intervención de Nueva Canarias en la negociación de los presupuestos dio como lugar a la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica y después quedó anclado en los estatutos de autonomía, y eso ya dio como lugar, consiguió que se cumpliera el REF en ciertas inversiones cuando se valoraron los presupuestos del 2018. Nos consta que la Consejería de Hacienda es consciente de la importancia y de la dependencia que tenemos en materia de transparencia en los presupuestos del Estado, y en este sentido es importante destacar el trabajo que se ha de hacer en los convenios que anteriormente me refería. Y el convenio, yo creo que es fundamental, el convenio con palabras mayúsculas, el convenio de carreteras. Un convenio de carreteras que, recordemos, se tuvo que hacer una adenda en el pasado año, una adenda motivada por la inactividad de las administraciones anteriores, por las que no se había certificado ni una sola obra en los años 2018 y 2019, con lo cual tuvo que haber una modificación presupuestaria, una modificación de las cuantías. Se firmó un convenio para en el que se tenía que acumular las 2 cuantías que no se habían agotado, los 60 millones del 2018 y los 60 millones del 2019. Incluso se tuvo que hacer una ampliación de plazos, cosa que no hubiese sido necesaria si se hubiese ejecutado en tiempo y forma los convenios anteriores. También te vamos a hablar, yo creo que me gustaría que un poco el señor consejero nos refiriese, pues efectivamente, a las previsiones, porque esto, recordemos que estos incumplimientos no vienen de la comunidad autónoma, gran parte de ellos también viene del Cabildo. Un poco las previsiones en función de cómo cree que va a llevar a cabo la ejecución y el cumplimiento de estos convenios, de esta adenda que se realizó el pasado año. El convenio de obras hidráulicas también creo que es importante, aunque ahora mismo lo que está en vigor creo que es el convenio chico, con una aportación más pequeña de 10 millones respecto a los 40.000 millones iniciales, pero quería que este convenio también está supeditado también a la inactividad que hemos precedido los gobiernos anteriores, una inactividad en el Cabildo que ha provocado que muchos de los proyectos que estaban presupuestados, pues por motivos urbanísticos, por motivos de planeamiento y de redacción de proyectos, pues nos encontramos en esta misma situación.
Vaya terminando.
Bueno, y simplemente que nos hablara, pues eso, de los proyectos y de las previsiones que tiene del cumplimiento real de estos convenios en palabras mayúsculas. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Dada la rigurosidad que pide la portavoz de Nueva Canaria, recordarle simplemente que en el sistema de financiación la desvinculación del RE no es un tema exclusivo de Nueva Canaria, ni nuestro, sino de todos los que estuvimos apoyando que eso ocurriera. Y por lo tanto, como le gusta el rigor, para la próxima vez tenga el rigor de decir que esto no es un tema exclusivo de Nueva Canaria. En el tema de los convenios, señor vicepresidente, la primera cuestión que usted planteó, a nosotros no nos parece mal que la aprobación del techo de gasto esté resida única y exclusivamente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Era un tema difícil de entender para el resto de la legislación del Estado, y nosotros también creemos que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no nos gusta desde el punto de vista de lo que significa las posibilidades del techo de gasto, pero nosotros entendemos también que hay poco margen a partir de que ya se produjo esa reunión para tener un techo de gasto distinto al que se ha elevado al Congreso de los Diputados. En el tema de los acuerdos, hay acuerdos consolidados y hay negociaciones futuras de lo que estamos hablando. El gobierno anterior nos había dicho, oye, hay cuestiones que están condicionadas a la existencia de presupuesto no prorrogado. Bien, esas cuestiones referidas a los planes y los convenios sigue estando presente porque el presupuesto está prorrogado. También se nos dijo, hay cuestiones que están pendientes porque el gobierno está en funciones. Bien, esto ha desaparecido. El gobierno ya no está en funciones y, por lo tanto, puede activar una serie de acciones para consolidar los presupuestos del año 2018 prorrogados en el 2019. Y hay cuestiones que están pendientes de un nuevo presupuesto. Fundamentalmente, todas aquellas nuevas del régimen económico y fiscal, del nuevo régimen económico y fiscal y del estatuto, o aquellas, como se ha planteado por parte del vicepresidente, que tienen que ser renegociadas de los convenios o los planes anteriores. Dos cuestiones. Nosotros sí que sabemos también lo que es la negociación, porque la hemos iniciado ya y, como usted sabe, intentando que si hay presupuestos, tener esa ficha financiera correcta en Canarias, pero dos cuestiones. En todo lo que tenga que ver con infraestructuras y equipamiento, nuestra recomendación es que la vía que se tiene que utilizar es la vía del convenio. Porque si no, todo lo que ha venido por planes o por programas llegan a final del trimestre o no llegan a final del trimestre y el Gobierno de Canarias se ve con muchas dificultades para ejecutar esas acciones. Y, por último, en los planes y programas específicos o plurianuales, indicar que hay que hacer una negociación desde principio de año precisamente para que esos recursos no lleguen como están llegando hasta ahora en el último trimestre del año y, por lo tanto, inútil la posibilidad de que lleguen a los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, el Grupo Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Portavoz del Grupo Podemos se refería al Grupo Popular como nacionalista y español. Yo le añadiría populista y amnésico. Y le digo porque los grupos, los partidos, deberíamos ser responsables de nuestros actos a la hora de opinar sobre los temas que nos ocupan. Responsabilidades como el bloqueo institucional al que han sometido este país por parte del Grupo Popular, la falta de gobierno, la no aprobación de los presupuestos para el año 2019 en connivencia, evidentemente, con otros sectores de la derecha nacional y nacionalista, como pudo ser Coalición Canaria en su momento. Unos presupuestos para el año 2019 que aumentaban en 340 millones de euros las partidas nominadas para Canarias, aumentaban las becas para estudios, 212.000 alumnos canarios que se vieron perjudicados, eliminaban el copago farmacéutico, aumentaban el permiso de paternidad a ocho semanas, recuperaban el subsidio mayores para 52 años, aumentaban las partidas para fomento del empleo, aumentaban las pensiones para 370.000 canarios, aumentaban el gasto en dependencia un 59%, aumentaban en 321 millones de euros los fondos para luchar contra la pobreza, aumentaban un 41% los fondos para el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son cuestiones en las que no pertenecen a los convenios, pero como aquí se pide hablar de los convenios y no se habla sobre convenios, pues también las quiero poner sobre la mesa, porque el Partido Popular ha confundido convenios con planes. Igual que es responsabilidad de sus actos, pues haber apoyado, haber exigido al Grupo Nacionalista Canario que con tal de pactar con ustedes bajó medio punto el IGIC, con las consecuencias que ha tenido en los servicios públicos y en la financiación de las corporaciones locales, o incluso el pasado mes no votar a favor en este Parlamento de flexibilizar la regla de gasto. Pero es que encima, hable del respeto del fuero de Canarias, como hablaba antes, como mencionaba antes sobre la amnesia. Después de la historia reciente que ha tenido Canarias con los gobiernos del Partido Popular, donde se pisoteó el fuero de Canarias o se hicieron recortes de 4.000, en el 2013 solo, por ejemplo, 4.000 millones de euros en educación, 7.000 millones de euros en sanidad y 3.000 millones de euros en políticas de empleo que afectaron seriamente los servicios públicos esenciales en Canarias, me parece de una desfachatez absoluta e irresponsable. Yo lo que le pido, señor consejero, es que, como ya le hemos dicho en numerosas ocasiones, el diálogo exigente, pero el diálogo a medio, corto y largo plazo da desde luego frutos más generosos que el comportamiento que tuvo el Partido Popular en su nefasta etapa de gobierno hacia Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Y a continuación el grupo proponente de la comparecencia, el Grupo Popular, señor Señat, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, antes de nada, permítame, señor Rodríguez, que conteste a los portavoces de las otras fuerzas políticas. Señor Ramos, desde el cariño que le tengo, y usted sabe que es así, y yo entiendo que tenga que decir y defender al consejero, pero mire, las partidas que le he leído son de los presupuestos del 2018, aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy, partidas que se prorrogan al 2019 y que el Partido Socialista no cumple con Canarias. Señor Marrero, yo no voy a entrar en ese juego, de verdad, porque podría hablarle de tantas cosas, desde ese país hermano como es Venezuela, hasta cuidadoras, hasta ayudantes, hasta ver esos que usted dice, los desfavorecidos desde un chalet de la sierra. Imagínese usted lo que le podría yo decir. Pero sí le voy a decir algo. Donde ustedes gobiernan, la gente no les vuelve a votar. Y esa sí es la realidad, porque en Madrid ustedes están fuera. Señora Domínguez, se lo dije el otro día, usted no se preocupe que yo cuando traiga algo aquí me siento una hora antes y debatimos a ver lo que puedo decir y lo que no. Pero sí le recomiendo una cosa. No pierda un minuto, si tiene tantas cosas que decirnos, hablándome a mí. Dígalas. Señor consejero, es verdad que la comparecencia dice desde el formal del gobierno. Y es verdad que lleva un mes, pero usted es consejero hace 7 meses. Y supongo yo que en todo este tiempo, en este tema que es capital para Canarias, habrá hecho algo, se habrá ocupado y se habrá preocupado. Y eso sería bueno que hoy nos los contara. Y bueno, yo le permito, por favor, yo acepto que usted se me vaya al 2012. Pensaba que no lo iba a hacer, porque no pensaba que era usted igual que la consejera de Sanidad, pero ya veo que van por el mismo camino. Ambos dos se van hace un montón de años al pasado para dejar... y no poder hablar y no justificar de lo que tienen que hacer ustedes hoy aquí en el presente. Usted y la consejera de Sanidad, el otro día en el Pleno. Señor consejero, entremos a materia. Ni un compromiso, ni una certeza, ni una exigencia. Nada cierto. Todas buenas voluntades, todas mejores palabras. Vamos a ver. Nada seguro y todo esperando. Así resumo su primera intervención. El problema, señor Rodríguez, es que el año 2019 se terminó y no hemos cobrado nada de lo que le he dicho. Y no nos dice ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni qué va a hacer usted para hacerlo. Y lleva 7 meses en el gobierno. ¿Tiene usted voluntad de reclamar ese dinero? Porque claro, que me digan que los presupuestos prorrogados del 2019 no hay que cumplirlos, pues vale. Esa es su visión. Usted va a mirar y va a aceptar eso como animal de compañía, pulpo como animal de compañía, porque luego le voy a hablar de otros presidentes de comunidades autónomas que no están dispuestos a aceptar eso. Pero ya el cómo será que usted hoy aquí nos quiera vender el presupuesto fallido del Partido Socialista del 2019. Un presupuesto que machacaba a Canarias, señor Lavandera. Un presupuesto que se ha cargado un plumazo la mayoría de las transferencias a Canarias, de los convenios, de los no convenios, del REF y del Estatuto, de la pobreza, del PIES de educación, incluso ponía del agua, incluso ponían en cuestión hasta el diferencial tributario Península Canaria. Fíjese usted el regalo, los primeros presupuestos del Partido Socialista para Canarias, lo bien que nos trataban. Y en cuanto al 2020, señor consejero, como usted dice, esperando presupuesto. El problema es que esperando presupuesto, se nos acaba el tiempo. Porque el señor Torres, y le recuerdo que en pleno dijo que si había gobierno progresista en el finales del 2000... Tranquilos.
Silencio, por favor.
Si había gobierno progresista en España, a finales del 19, principio del 2020, habría presupuesto. En pleno, ¿eh? Lo dijo. Y ahora nos están diciendo que para el verano del 2020. Y después empezamos a negociar los convenios. Y después empezamos a negociar, a firmar, a transferir. Y ya nos vamos para diciembre del 2020. Y además, le recuerdo que usted no lo metió en los presupuestos de Canarias, esos convenios. Con lo cual luego tendrá que meterlo. Y si llega el dinero, que lo pongo mucho en duda, ¿cuándo lo vamos a ejecutar? ¿Cuándo vamos a gastar ese dinero? Mire, yo lo que veo detrás de sus intervenciones es primero permisividad y después desconfianza. Desconfianza que se vaya a ver presupuesto y desconfianza de que ese presupuesto recoja lo que tiene que venir para Canarias y que venga. Y usted no tiene que explicar por qué esa permisividad, esa pasividad, esa complacencia, ¿a qué se debe? ¿Dónde está don Román de la oposición? ¿Dónde está don Román? Porque lo que usted, su intervención, lo único que veo es o no le importa, y yo creo que eso no es así, o no se atreve, y el señor Torres y el Partido Socialista lo tiene amansado, o no se fía de sus socios, y por eso no se compromete a nada, y lo deja todo en el aire. Y por eso se queda callado. Y nos vende, pues lo que nos vende, que los presupuestos del 2019 era una prórroga y que el 2020 ya veremos cuándo sale. El problema, señor Rodríguez, es que esta pasividad y esta complacencia de este gobierno y de usted a la hora de defender Canarias, de defender a los canarios y a reclamar el dinero que nos debe Madrid, se lo dije en último pleno, lo están pagando las familias canarias. Lo están pagando familias que tienen miembros de su familia en paro, padres, madres, hijos, hijas, 210.000 parados en Canarias y subiendo. Y le recuerdo que su presupuesto pronosticaban el 21,3. Y lo están pagando porque no llega y no garantizan ese dinero tan necesario para los planes de empleo. Y eso lo uno con la pobreza. Uno de cada tres canarios están en pobreza. Tampoco nos garantiza que nos llegue el dinero para la lucha contra la pobreza. Y lo uno también con la educación. Esas familias que tienen niños recibiendo clases en barracones, 1.900 niños. Ustedes anuncian el otro día un plan de lucha contra los barracones. Pero si usted aquí no nos garantiza que el pie de infraestructura educativa y el dinero que nos deben del año 2019 vaya a venir, ¿cómo se pueden atrever ustedes a decir que van a luchar y que van a construir colegios? Y hablo también del agua. Y porque vengo a una isla como es Fuerteventura, donde todos los días hay gente que abre el grifo y no tiene agua. Y ustedes hace 3 días... dicen que van a hacer en Consejo de Gobierno una declaración de emergencia hídrica y que van a cargar esa declaración sobre los fondos que vienen del convenio de obras hidráulicas. Si los estamos esperando los del 2019, es que ustedes no se atreven a reclamar y no nos garantiza los del 2020. y hablamos de dependencia, o hablamos de las urgencias, o de la sanidad, 1.800 canarios esperando en lista de espera. Yo sé que esto no le gusta, pero esta es la realidad que usted debería de resolver y que no lo está haciendo. Y hablamos de la obra de infraestructuras turísticas. Mire si es importante los 15 millones del 2019 y los supuestos 15 millones del 2020 en un momento de desaceleración turística. Y hablamos, y esto lo verán, que cuando usted no hace todo esto, usted lo que está haciendo, ¿y sabe quién lo está pagando? Las familias a las que ustedes le suben los impuestos, porque no se atreven a reclamar el dinero que viene a Madrid. Lo suben los impuestos y recuperaron el impuesto de la muerte. Sube los impuestos y subieron el IGI. Y ahora a usted le oigo hoy hablar de esa vieja cantinela de que recaudamos poco IGI por la culpa del Partido Popular que bajó el IGI. Señor Rodríguez, yo sé que hace trampa el solitario, pero es que las trampas se las pillamos. No se tiene que comparar contra las previsiones de Coalición Canaria, que probablemente estaban mal hechas. Mire usted la recaudación real. Yo sé que le da la risa, y le da la risa. Sigamos subiendo impuestos y nos reímos. Pero las familias no se ríen porque son los que los pagan, ni los autónomos, ni las clases medias. Y la recaudación de IGI en noviembre, con dato de la Consejería, solo ha bajado en 41 millones respecto al 2018. Ha subido en 70 millones respecto al 2017 y en 123 millones respecto al 2016. Y se lo he dicho muchas veces, sí, señor, datos de la Consejería. Se lo he dicho muchas veces. Y aunque haya bajado respecto al 2018, señor consejero, el 2019 es año récord, segundo año récord de recaudación de IGI, segundo año récord de recaudación de IGI, señor consejero. Y es más, hasta usted mismo reconoce en este artículo que el IGI hasta octubre era récord y que ha empezado a caer porque cae el consumo. Claro, gobernando ustedes, que se están cargando la economía, es normal que caiga el consumo. Pero mire, señor Rodríguez, y ya termino. Mientras que usted acepta pulpo como animal de compañía y mira para otro lado para no enfrentarse con el Gobierno de España, hay comunidades autónomas que sí lo hacen. Y usted lo dijo en el último pleno y vino escandalizado de que Galicia, Andalucía, Madrid, incluso algunas socialistas fueran allí a broncar a la consejera, a la consejera porque le debían 200 millones, 377 o 537. Pero si a usted le deben 1.200 y no dice nada, es que de estos señores es donde usted debería aprender. Pero que a estos señores, claro, se lo dije, no le gusta subirle los impuestos a sus vecinos. Y ya termino, si me permite el señor presidente. Mire, tiene usted que decirnos qué va a pasar con el dinero del 2019. Tiene que decirnos qué va a pasar con el 2020. Tiene que decirnos si va a haber presupuesto después del verano. Tiene que decirnos si ese presupuesto va a recoger las partidas para Canarias. Y le voy a decir una cosa, para que usted también lo sepa. El señor Miguel Sebastián, una persona reconocida dentro del Partido Socialista, hace 3 días ya puso la alerta de que a lo mejor no hay presupuesto para el 2020. ¿Dónde usted va a poner su límite, señor consejero? ¿Dónde va usted a revelarse a su jefe, al señor Torres?
Terminando.
Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Y para terminar la comparecencia, tiene la palabra el consejero y el vicepresidente del Gobierno. Muchas gracias.
Solicitada, supongo. Porque solo le faltó hablar de los carnavales, que le pegaba, ¿eh? Vamos a ver. Primero, agradezco mucho y de forma sincera las palabras de los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, porque creo que ciertamente se atienen a la razón de la comparecencia y tratan de trasladar a la opinión pública claridad sobre las reglas de juego y sobre el funcionamiento de las instituciones. Agradezco también las palabras del portavoz de Coalición Canaria porque ha hecho consideraciones, algunas no estamos de acuerdo, en otras sí, pero sobre el asunto, ¿no? Y no puedo agradecer la intervención del portavoz del Partido Popular porque se ha liado, ha hablado de todo, le faltó, insisto, solo hablar de carnavales. Efectivamente, ahora yo no estoy en la oposición y creo que se nota, ahora estoy en el Gobierno y espero que por mucho tiempo. Y es evidente que yo soy el vicepresidente y el consejero de Hacienda, de Planificación y de Asuntos Europeos. Yo creo que es razonable que coloquemos las cosas en sus justos términos. A mí me gustaría tener 150 diputados en las Cortes Generales, pero tengo uno compartido. Y con ese escaño nosotros vamos a defender, en el marco de las Cortes Generales, los intereses de Canarias Y además hemos demostrado que sabemos hacerlo, no como otros, que teniendo muchísimos representantes, no levantan la mano para defender a esta tierra nunca. Todas las referencias al presupuesto del 17 y del 18 que se han hecho aquí, todas las que se han hecho aquí, fueron propuestas por los nacionalistas canarios. Todas. Todas. Y también los contenidos referidos a estos menesteres en relación al REF y al Estatuto. De manera que usted no se pueda apuntar ningún tanto como Partido Popular sobre las conquistas del 17 y del 18 porque fueron impuestas porque nos necesitaban. Cuando no nos necesitaron, nos maltrataron como nunca en la historia de Canarias, y algunos conocemos bien la historia. Sí. Nunca se eliminaron convenios, porque había convenios de infraestructura turística antes. Zapatero, el famoso Plan Canarias, se estableció un convenio de infraestructura turística de 50 millones. ¿Y sabe quién se cargó el convenio de infraestructuras turísticas que durante 4 años creo que funcionó en la etapa de Zapatero? El Partido Popular. El Partido Popular y el convenio de carreteras, que no solo estaba suscrito, sino que las obras estaban en ejecución, fue el Partido Popular, de manera que ustedes tendrían que pedir perdón por los comportamientos que han tenido de mirar para otro lado, de nunca defender a esta tierra, porque no la han defendido nunca. Ustedes solo van allí a levantar la manita para seguir en el puestito. Y nunca han defendido a esta tierra, ni en las leyes de presupuesto, ni en las leyes sectoriales, ni en asuntos tan estratégicos como el REF o el Estatuto de Autonomía. Así que lecciones no nos va a dar a los que hemos peleado, conquistado y además con resultado en defensa de esta tierra, y además lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que es razonable lo siguiente. Necesitamos un gobierno. Hay un gobierno. ¿A usted no le gusta? Nosotros, yo prefiero este gobierno que el del PP. Y me gustaría que fuera un gobierno con más base parlamentaria. Yo soy plenamente consciente de la situación del Parlamento español, plenamente consciente. Conozco bien la correlación de fuerzas, los actores, me leo los papeles y además los entiendo. ¿Eh? Y por lo tanto sé que estamos ante un gobierno de mayoría progresista y relativa a las Cortes Generales que no va a ser sencillo que conformen mayorías estables. Una de las grandes y primeras tareas del nuevo gobierno de España tiene que ser la ley de presupuesto del año 2020. Y a 3 semanas de tomar posesión el nuevo gobierno, se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar el pistoletazo de salida al presupuesto del año 2020. Tenían todo el semestre, pero se ha hecho a las 3 semanas. A nosotros los acuerdos de déficit, deuda y techo de gasto al que se han llegado no nos afecta porque nuestra situación es otra. Pero solidariamente a mí no me parece mal que a las comunidades con dificultades se les dé 2 décimas para endeudarse. Y no me parece mal que con las dificultades que tienen algunos, con la deuda que tienen, le aumenten 1 punto el endeudamiento. Y tampoco me parece mal la décima de la regla de gasto, problema que es insignificante para nosotros. Por eso, siendo consciente de que eso es bueno para el resto, nosotros lo apoyamos, lo que hemos defendido y lo seguiremos defendiendo, lo hicimos en las Cortes Generales presentando iniciativas legislativas, lo hicimos con el gobierno anterior y no conseguimos, ni con iniciativas legislativas ni con el gobierno anterior, flexibilizar la regla de gasto para posibilitar a las corporaciones locales españolas y, por tanto, Canarias y a las comunidades cumplidoras que podamos, al menos una parte de esos recursos, destinarlos al desempeño de las competencias que tenemos. Y lo peleamos, insisto, en las Cortes Generales presentando proposiciones de ley o enmiendas a proyectos de ley, lo defendimos como pudimos frente al gobierno de la derecha española y lo vamos a seguir defendiendo. Lo defendí el día 7 de febrero ante la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sería deseable ese tema. Pero sobre todo es deseable que tengamos una ley de presupuesto, porque sin ley de presupuesto, aunque el gobierno esté en plenas competencias, tenemos una enorme limitación. Es que esto de las leyes de presupuesto es que son la clave, son la estructuración de las políticas. Sin ley de presupuesto no se puede gobernar. Nosotros hemos aprobado la nuestra el 19-20 de diciembre, creo que fue, porque sabemos de su importancia y lo hemos hecho con mucha prudencia. Es cierto que en esa ley de presupuesto las previsiones de ingresos esperamos cumplir con ellas, no hemos hecho alardes de ingresos que no vamos a tener, y pensamos, deseamos y pelearemos para que este presupuesto de 8.066 millones, ahora 8.072 con la décima de incremento de la regla de gasto, pueda ser incrementado vía nuevos convenios o vía políticas que podamos conquistar en la ley de presupuesto. Y para eso tenemos un referente muy importante, que es el año 17 y el año 18, y ahora una ley que explicita con precisión esto, que es la ley del REF, y en el caso de la financiación autonómica, porque el estatuto tampoco habla de esto, que está jota, yo escucho cosas por ahí, hay que leerse el estatuto. El estatuto, lo que hemos colocado, y es estratégico, en el 166.3, y es muy importante, que los recursos fiscales del REF son adicionales a la cesta de impuestos de la financiación autonómica, pero los programitas están en el REF, y ahí vamos a pelear, y todo lo que podamos conveniar será bueno, porque muchos de esos programas son programas presupuestarios año a año y la cantidad es en función de la fuerza que tenga. Pero claro, nosotros tenemos también la fuerza que tenemos y el contexto de la política española es el que es. Sería deseable que alguno de esos programas presupuestarios, léase infraestructuras educativas, infraestructuras turísticas o pobreza, en vez de ir a programas presupuestarios año a año, llevarlos a convenios, vamos a pelearlo. No lo conseguimos con el Partido Popular, ni siquiera cuando los teníamos arrinconado con las matemáticas parlamentarias. Conseguimos otras muchas cosas. Vamos a pelear porque los convenios. Yo estoy muy preocupado por el convenio de obras hidráulicas, porque ahí sí que estamos hablando de obras estratégicas. Y además hay un protocolo que está bien. Lo vi ayer. Está bien ese protocolo porque fue un buen análisis, un buen acuerdo de partida, y sobre esa base yo creo que cabe pelear y conquistar un convenio para la primera etapa, porque yo creo que junto al de carretera son los grandes convenios. Los programas presupuestarios, los que podamos transformar en convenios, sería ideal, pero las dificultades son objetivas. Algunos que estaban los quitó el Partido Popular, vamos a hablarlo, pero yo me conformaré con que se consignen las cantidades que nosotros vamos a defender, que son las que teníamos los años anteriores. Y eso lo hemos peleado y lo vamos a seguir peleando allí y desde el Gobierno. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante. Que tengamos ley de presupuestos para el año 20 para que se añadan a esta comunidad, yo calculo 200, 250, dependiendo de la negociación, que se añadan a la capacidad de gasto, porque casi todos esos recursos no están afectados por la regla de gasto, y que podamos añadir a los 211 millones de gasto adicional por la dichosa regla, pues 200, 250 millones que podamos inyectar a la economía canaria. Y eso significa, por supuesto, y lo hemos tenido el año 19, posey adicional, significa financiación autonómica, significa desalación de agua para consumo urbano, significa agua para el riego agrícola, significa pobreza, turismo, y ese largo etcétera de programas en relación a la industria, al transporte, en fin, todo lo que eso representa. Y luego una cuestión para no confundir a la gente, pero claro, cuando uno está confundido, es lógico que confunda a los demás, ¿no? Nosotros hemos recibido de la Administración General del Estado, el año 19, que yo sepa y por ahora, 4.300 millones de euros. 4.300 millones de euros. ¿Ustedes cómo creen que se financia la sanidad, la educación, las carreteras, una parte de la política de vivienda, el POSEI adicional, los 47 millones del transporte terrestre, del presupuesto estatal? Es cierto que al estar prorrogado hay algunos programas que no podemos reclamar jurídicamente, políticamente podemos defendernos. Por eso queremos ley de presupuestos. La ley de presupuestos es esencial. Sin ley de presupuestos sufre la economía española, sufre el sector público y sufre de manera especial una comunidad de alta dependencia de la ley de presupuestos. Y nosotros vamos desde las Cortes Generales con la modestia de los escaños nacionalistas y desde el Gobierno a pelear porque se cumplan nuestros derechos, se respeten nuestro fuero y tengamos una ley de presupuesto del año 20 que resuelva. Y hablaremos de la regla de gasto, hablaremos de la financiación autonómica, pero hoy tocaba hablar de la ley de presupuesto y de los convenios, y eso es lo que he intentado hacer yo, aunque el intento de confundir ha sido alto, ¿no?
Muchas gracias, señor vicepresidente y consejero. Levantamos la sesión.